quiero emborrachar mi corazón y aprovechar a tomarme un whiskycito como el Pancho, por ejemplo, que se está tomando un whisky. Nosotros podríamos tomar un café irlandés acá en este momento.
Estaría bueno, estaría bueno.
¿Qué te gusta? ¿Cuál es la bebida preferida tuya? Más allá del café.
Bueno, el café es...
¿Tomás alcohol?
Bueno, de los alcoholes te diré, no soy un asiduo, pero digo, el vino me parece que es una de las bebidas más nobles, ¿no? El vino acompaña en cualquier circunstancia, acompaña en la soledad, acompaña en compañía, acompaña con la comida, con la picada.
Estamos hablando del vino y todas sus variables.
Sus variables, ¿no? En los aperitivos. Recuerdo, hablando de aperitivos, bueno, todos hemos caído en tomar aperitivos con whisky. Pero Hugo García Robles, gran conocedor, gran gourmet y gran sommelier también, una autoridad en materia gastronómica y de vino sobre todo, decía que era disparatado lo que hacíamos los rioplatenses, no solo los uruguayos, de hacer el aperitivo con whisky. Porque el whisky es una bebida destilada. Las bebidas destiladas no son adecuadas para el aperitivo. Sí los vinos, que son bebidas... perdón. Las bebidas destiladas no. Las bebidas fermentadas, como el vino que fermenta, es la bebida adecuada para el aperitivo. Y de hecho, los aperitivos de... Vos recordarás cuando eras chico, que de pronto...
Eran
con vermú. Martini o vermú, americano gancia o esto o lo otro, claro, no se utilizaba el whisky, no veías en los
era
bares.
Era rarísimo tomar un whisky, sí, era rarísimo.
Era raro, y no se tomaba como aperitivo. Después, esas costumbres sociales, esto lo vemos acá, lo vemos en Buenos Aires, por lo menos en el Río de la Plata lo vemos.
Buenos Aires, te voy a decir que el tema de whisky es más o menos, ¿no? Los argentinos son muy vineros, son muy del Fernet, muy del Campari, muy del Champagne,
Es verdad, y ellos siguen todavía, por ejemplo, ciertos aperitivos que acá han desaparecido todavía en cierto tipo de aperitivos, de vinos aperitivos.
El cóctel cola, ¿te acordás? Famosísimo.
Sí.
Si me está escuchando Hermana Reyes, debe estar yendo buscando el espíritu de aquel boliche donde hacían el cóctel cola ahí en la calle Libertad y Avenida Brasil, ¿cómo se llamaba?
Claro, el Anrejó.
El Anrejó.
El Anrejó, un emblema de Pocitos. Era mejor.
Ahí se le veía al Mana Reyes, se veía degustando unos cuantos cócteles cola que son lindo trago ese.
El cóctel cola indiana.
Sí. Bueno, nos fuimos por las ramas. Querido Alejandro Michelera, buenas noches. Bienvenido a Café Torraba después de tanto tiempo.
Bueno, es un gusto como siempre, Fernando. Realmente es un encuentro cordial acá en este estudio cálido del espectador en la noche de invierno. Que acá no llega.
Generosa acá, noche de invierno. Generoso día de invierno.
Porque ha sido bastante, luego de días bastante inhóspitos y de fríos bastante intensos, estos últimos días, desde ayer, está un poco más llevadero el invierno, cosa que viene bien. Este invierno montevideano, esta Montevideo que siempre nos inquieta o nos interesa, en el caso personal digo, también a ti, pero en el caso personal como hurgador de sus secretos, de sus realidades, de su historia.
Yo le voy a contar a la gente, si la gente de repente, si está escuchando por primera vez Café Torrado, si está tomando contacto recién con la gestión o con la obra, el desarrollo de lo que ha hecho Alejandro Michelena. Alejandro es un gran hurgador. En este tiempo de mala prensa del término hurgador... yo lo quiero reciclar, porque Alejandro anda a través de la literatura, a través de la escritura, a través del comentario, a través de la poesía, a través de los talleres, a través del teatro, anda siempre entre las polleras de Montevideo.
Exacto, buscando y encontrando, reciclando dimensiones de Montevideo, ¿no?
Seguimos entre sus personajes, sus historias, sus boliches, sus cafés. Varios son los libros que tiene Alejandro vinculados a esto, que no solamente Montevideo, y esto vaya también como abrazo enorme a los argentinos queridos que nos están escuchando desde el otro lado del río grande como mar, del río color café, porque también pasó a Buenos Aires y pasó a hablar del primero, del anticipo del Salvo en Buenos Aires, ¿cómo se llama el Palacio?
El Palacio Barolo.
El Palacio Barolo, del Tortoni, que supo recibir a Alejandro Dolina durante mucho tiempo para hacer sus programas.
Exacto.
O sea que el hombre ya viene arriba del vapor de la carrera, digamos.
Sí, sí, ahí, bueno, al Tortoni le dediqué un libro, atrevida, de forma un poco atrevida en principio, pero...
¿Qué le pasó con ese libro? ¿Te criticaron mucho por haberte...? ¿Quién es este no, foráneo? Que se, ¿o te dieron buena onda?
En realidad, yo pensaba cuando me largué a investigar, creo que esto te lo conté alguna vez, pero vale la pena contarlo porque habla de los estereotipos que tenemos y las realidades. Yo pensaba que me iban a cuestionar mucho, que no iba a encontrar un eco, incluso no iba a encontrar apoyo, pero encontré, en un 90%+, te diré que encontré un apoyo enorme, casi en el 98%, digamos, dejemos un 2%.
Un 2% que te relaja un poquito, chao.
Encontré un apoyo muy grande desde el pique, ¿viste? Por supuesto con la gente del Tortoni, pero además con los entrevistados. Mira que entrevisté como 40 y pico de personas, de gente vinculada, gente habitué de diferente índole, de la música, de la literatura, de diferentes épocas, y en todos una apertura muy grande. Y luego el libro fue bien recibido. Fue bien
¿Tuviste
recibido.
Contacto con Horacio Ferrer?
Sí, tuve contacto con Horacio Ferrer, sí.
¿Sabes por qué te digo esto? Estaba viendo, hay varios mensajes que van llegando y quiero compartirlo con la gente, pero, ¿sabes por qué te digo esto? Porque Buenos Aires tiene una cosa que no tenemos nosotros. Ayer le preguntaban en el programa de Canal 12 a Ana Olivera, nuestra intendente, le preguntaban sobre cuatro preguntas. Le hicieron un par de preguntas, pero sobre cuatro opciones que tenía. Una hacía referencia a si ella prefería, entre otras cosas, que los montevideanos tuviésemos un poquito del ego de los porteños. Y no sé si está bien dicho ego, o está, mejor dicho, nacionalismo, sí, o el ciudadano.
O el orgullo por los
porteños. Orgullo porteño, me gusta eso.
Ese orgullo que encontrabas en la gente de los barrios, viste, defendiendo su... O entusiasmados con su identidad.
Pero ¿sabes por qué vengo bien a cuento esto? Porque me contaron una cosa que me llenó de emoción. Buenos Aires siempre recibió bien a los nuestros.
Siempre.
Siempre. Y fueron grandiosos... porque Buenos Aires lo recibió así. Si no, hubiesen acá cantado menor o peor que el hermano, ¿no? Cantado, jugado al fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me enteré que Horacio Ferrer vive en el Hotel Alvear.
Es verdad, sí, sí.
Y vive en el Hotel Alvear porque el dueño del Hotel Alvear, me contaron esto, no sé si es una fantasía o si es verdad, no se lo pude preguntar a Horacio Ferrer, que hablé con él hace 15 días. El dueño es fanático de Ferrer y de la gestión de Ferrer, y le dio una habitación para siempre, para él y su mujer, como homenaje en su hotel. ¿Vos te das cuenta de lo que te estoy diciendo?
Coincide. Yo sabía, yo no sabía todo el detalle, pero sabía que tenía una habitación, una suite, digamos, permanente. Y es un hotel caro. Digo, si lo fuera... Si...
Yo no sé si esto es verdad o es fantasía. Si es fantasía, salve al creador de la fantasía, porque es de una belleza inspiradora.
Pero puede ser verdad, ¿eh? Puede ser
pero
verdad.
Pero si es verdad, digo, ¿qué? Chapó por el tipo.
Pero además eso es digo, ese
qué
tipo...
Qué maravilla.
Sucede que cuántos uruguayos han... Digo, a través de la historia, ¿no? De cuántos uruguayos han triunfado, han tenido su lugar en Buenos Aires... Desde, nombremos, gente como Julio Sosa, en la canción, en el tango.
Gardel.
Gardel, aunque no, muchos gardelianos porteños no estén de acuerdo. Como decía alguien, ese mortal francés nacido en Tacuarembó. Hasta Gina Zorrilla.
Sí, Víctor Hugo,
eso es lo más famosos, pero sigue dándose, porque tú ves que un Jaime Ross o un Rada tienen una entrada en Buenos Aires, o un Leo Malía, o hasta un Dani Umpi.
Tenuta.
Marosa Di Giorgio, nuestra mi querida amiga y recordada, que un día se animó a ir a Buenos Aires, invitada, y se transformó en un personaje de esos círculos de culto, de la poesía. Y hoy por hoy, Marosa, por ejemplo, la pongo como ejemplo, hoy por hoy los libros de Marosa, vos caminás por la calle Corrientes, ahí entre Callao y el Obelisco, cuatro cuadras, y encontrás por lo menos en una librería un libro de Marosa bien exhibido, o La Vidriera. En Montevideo no encontrás los libros de Marosa de pronto tan a la vista. Uh-huh. Se edita en Buenos Aires, para empezar, ¿no? No se edita en Montevideo.
Sí, sí. Yo creo que esa es una de las malas actitudes que tenemos nosotros, que somos... No te doy vida. Si yo demuestro que estoy muy bien, o si me gozo con esto, si vos no sos de mi color político, religioso o futbolístico, no te doy vida. Es como ser hincha de cuadro chico antes que de la selección, digamos, ¿no?
Algo así. Yo creo que estamos aprendiendo, los uruguayos en general y los montevideanos, a volver a tener un poco más de autoestima. Un poco, bueno, hablando de la selección, bueno, todo lo que pasó en la selección, eso ha ayudado desde cierto ángulo porque el problema de no querernos lo suficiente hace que no valoremos lo nuestro, no valoremos incluso al que viene también.
El que viene siempre tiene un hándicap con respecto a lo nuestro, ¿o no? Siempre fue así. Todo lo que pasaba afuera era mejor.
Y depende de dónde venga también. Pero
y ahora viene de, sí. Yo qué sé, no sé si es, también no hay que confundir la cantidad con la calidad tampoco, ¿no?
Claro.
De la aceptación o de la cosa.
Sí, sí. Pero es verdad, creo que en síntesis nos falta un poco de autoestima colectiva para poder valorar también la ciudad, volviendo a la ciudad. Como los porteños valoran a Buenos Aires. De ahí se han dado milagros que los hemos comentado acá y en otras partes, y los seguimos comentando porque vale la pena. Como el rescate de lugares emblemáticos como la confitería Las Violetas de Almagro, una confitería que tiene la edad del Tortón, es más de 155 años. 150 y pico de años, el Tortoni ya cumplió, ya están cerca de los 155, los dos.
Estamos hablando de 1860,
digamos. Exacto. Esa confitería que cerró en los 90, malamente, que se iba a hacer un banco, los vecinos con su militancia, los vecinos de Almagro con su militancia, con su lucha, con sus espectáculos de tango, encadenándose en algún momento al lograron primero que se impidiera por una ley de la ciudad que se pudiera hacer allí algo que no fuera una confitería. Y al final se restauró la confitería. Y no sé si has ido por ahí, pero vale la pena que va. Cuando vayas a Buenos Aires, ir hasta Almagro, tomar de pronto el subte a primera junta, que va más lejos ahora, bajar en Medrano, estación Medrano, ahí está Las Violetas, en Medrano y Rivadavia. Está tal cual, mejor de lo que estaba antes, pero restaurada.
Vaya un homenaje al hombre que recicló el cine de el Cerrito de la Victoria.
Un Quijote.
Un Quijote.
Pero allí fue...
Metió un montón de plata para reciclar una historia, un pedazo de historia.
Pero ahí fue el colectivo de la gente, ¿viste? Lo que logró que en algún momento empresarios de gastronómicos... Y pasó algo parecido con el Café de los Angelitos, más emblemático todavía por toda la...
¿Dónde está el Café de los Angelitos?
En Rivadavia y Rincón. Un poco cerca de... a cuatro cuadras de Plaza del Congreso... Hacia 11.
Viste que estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? Montevideo no es celosa. Nosotros somos los que estamos.
Pero esto es a título de ejemplo de... Acá han desaparecido lugares como en algún momento Soracabana, que hay, bueno, salvo los que a través de la prensa...
Que debió reciclarse, porque la verdad que era una mugre el Soracabana. Era una mugre.
Claro, pero...
Aquellas luces de tubo luz, un olor a... orín permanentemente.
Pero viste que mira que pasa con el Tortoni tan afamado hoy. Yo tengo suficiente edad para haber conocido el Tortoni cuando no era un café tan
cajetilla.
Tan un museo con obras de arte. Cuando era un café muy interesante, pero un café que no tenía ni los baños tan limpios, era un poco, siempre fue un poco más elegante que el Soracabana, un poco más lujoso, pero
era más rococó también.
Claro, tenía una arquitectura y una edad, pero todo se puede. Yo creo que si el Solacámara hubiera, el Solacámara de la plaza del que estamos hablando, si se hubiera mantenido, si hubiera sobrevivido a aquellas crisis y se hubiera mantenido, aunque fuera medio decadente, en algún momento iba a cambiar su historia, porque el problema es que no tenerlos, ¿no?
Decime una cosa, ¿cuándo fue que cerró Solacámara?
El Solacámara del viejo Solacámara cerró en el año 88, fines del 88.
Y quedó vacío hasta que se hizo la heladería en la esquina.
Quedó como 2 años, eso.
¿Y qué otra cosa hay en esa obra?
Hicieron la heladería, después hubo una librería durante un tiempo.
De acuerdo.
Plaza Libros. Hay una pizzería por el lado de atrás. Porque todo ese local, el local de Solacámara, abarcaba todos los bajos del edificio. Entre el salón de café y la parte correspondiente al depósito, creo que era.
Sí, la peluquería abajo.
Procesadora de café también, estaba la peluquería, abajo estaban las oficinas. Pero claro, era una época, cuando desapareció Solacámara, fue una época muy difícil falta de sensibilidad desde todos los ángulos para que se pudiera mantener un punto de identidad como este. De hecho, esto lo he contado varias veces, también colaboré en aquel momento cuando estaba a punto de cerrar el Solacámara, y en esto que voy a decir no hay ninguna implicancia política. Colaboré con Gonzalo Carámbula, que en ese momento era diputado. Uh-huh. Era diputado del Frente Amplio en nuestro parlamento, y él quería presentar en la Comisión de Cultura de Diputados una fundamentación para que la Comisión de Cultura propusiera una ley al parlamento, al diputados, para que después pudiera salir como ley para salvar eso, la cabana. Yo le hice toda la parte histórica en aquel momento. Yo estaba cerca de él en aquellos momentos, por una serie de razones, y aparte ya estaba metido en este, no había escrito libros sobre Solacámara, pero ya había escrito notas y ya era fama que conocía el tema. Y esa fundamentación, que tenía otras puntas y que era realmente muy fundamentada, valga la redundancia, no pasó de la Comisión de Cultura. Es decir, no hubo quórum en la Comisión de Cultura para que pudiera pasar a diputados.
Qué lamentable, porque además vaya, en este un reconocimiento, además de un gran abrazo a Gonzalo, que es un fenómeno y un gran amigo, vaya un reconocimiento para un tipo que ha peleado por todas las manifestaciones culturales. Y con esto le digo de haberse puesto en el hombro la ley que genera el Fondo Nacional de Teatro, la ley que genera el Fondo Nacional de Música, por la que peleamos con la Comisión Pro Ley de Protección y Difusión de Música Nacional. Y si se le hubiese dado bolilla en el año 92, cuando fuimos ley, había 2 artículos de la rendición de cuentas que anticipaban lo que hoy se conoce como ley de incentivo, que generaba justamente la inversión y el beneficio para quien invertía en las manifestaciones culturales. Gonzalo, yo creo que en algún momento habrá que hacer un reconocimiento a uno de los tipos. Yo creo, sin temor a equivocarme, y me hago cargo de lo que digo, que en los últimos 40 años, 30 años por ser más cercanos, Adela Reta y él fueron las personas que más han peleado por la cultura.
Es verdad, por la cultura. También él fue responsable de los fondos, fue quien motivó los fondos capital, que fueron como un adelanto a través de la intendencia de lo que fue fondos concursables y todo lo que hay ahora. Lo adelantó ya a nivel municipal.
Sí.
En el mismo momento, volviendo al tema, en el mismo momento en que pasaba esto con el Solacámara, esta insensibilidad, que no era solo de los parlamentarios o del parlamento en general, sino también era de la gente. No hubo la gente no se puso el Solacámara al hombro. Salieron notas, por supuesto, pero no pasó de eso. En el mismo momento, poner 2 años antes que pasara esto acá, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, que ya era autónoma, votaba una ley para salvar la vieja farmacia de Defensa y Alsina. La vieja farmacia, que es un museo de la farmacia, que es una farmacia histórica de la época de Rosas, y que la querían tirar abajo para hacer una torre, un edificio de oficinas, ahí, cerca del Plaza de Mayo. En el mismo momento, prácticamente, en los mismos años, para hablar se nos adelantaron los porteños, en ese mismo tiempo también, en esos años, empezó a trabajar la comisión de Avenida de Mayo, la comisión de patrimonial, digamos, de Avenida de Mayo, para realzarla, restaurarla, para mantenerla, para evitar desaguisados demasiado grandes, ¿no?, en demoliciones y demás. En definitiva, fueron mucho más adelantados que nosotros en eso.
Y por eso, y la gente con su característica se pone más la ciudad del claro, hombre
y
va para
allá. Y yo creo que ahí hay un aspecto de nacionalismo. Yo no estoy de acuerdo, digo, no comparto ciertas puntas del nacionalismo argentino, porque soy uruguayo, pero un poco de nacionalismo, en ese sentido...
No nos viene mal.
No nos viene mal, un poco de nacionalismo y de arraigo a lo propio, porque allá no solo se defiende un café o una confitería, se defiende un barrio, se defiende un club de fútbol, se defiende una plaza... se defiende la gente, los cajetillas del barrio norte, porque no solo en barrios como Almagro o en Saavedra, sino en el barrio norte se han encadenado cajetillas a un viejo petit hotel que lo iban a demoler para hacer una torre más, ¿no? Y han salvado ese petit hotel que tenía su historia de pronto, que había vivido un personaje. En una ciudad que además, ojo, la otra punta, la otra cara de Buenos Aires, es una ciudad que ha tenido salvajes booms inmobiliarios y ha tenido capitales muy inescrupulosos y momentos de vía libre, ¿no? Bueno, la época de Menem, momentos de vía libre para poder hacer lo que se quisiera.
Parafraseando al presidente Valle, un chorro de primero hasta el último, aunque después tiró para retranca, ¿no? Pero tenía razón. Yo recuerdo que estaba en Buenos Aires cuando el bombazo que tiró y los taicheros, el comentario era...
Fue comentario.
Por fin alguien que dice las cosas como son. Y después se pone a llorar un papelón, una cosa.
No tuvo más remedio, me parece.
No sea malo. Yo esa no te... No. Pedido perdón, digo, me equivoqué, es decir, lo siento así, pero no debí decirlo, punto, yo qué sé, sí, no te muevas a llorar, sí, o repetimos las cosas, no me parece, no hay tutía. Vos haces un paréntesis publicitario acá, querido.
¿Cómo no?
Alejandro Michelena, y venimos con Montevideo, venite para acá, del lado del vapor de la carrera, ¿te parece bien?
El vapor de la carrera.
Porque Montevideo no es celosa, pero fue fundada de espaldas al mar.
Exacto, sí.
Estamos con Alejandro Michelena enseguida y volvemos a Cacofonía.
Fatalmente derramada sobre todas tus heridas, fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve.
Lo que estamos escuchando es Yalta, y yo estoy cometiendo con este dolor, cortando la participación de Yalta, quien tuve oportunidad de conocer en aquellos años finales de los 70, cuando yo empecé mi carrera solista en el Vitral Piano Bar de la calle Echevarría de Usaré, un lugar espectacular.
El Vitral
fue un boliche para mí lo más grande que yo conocí. Y a Luis sacó este disco, ya lo presenté. Después vamos a escuchar el tango Fuimos. Con esto, con Fuimos, cuando hayamos sido, voy a presentar con Alejandro Michelena este tangazo. Lo primero que escuchamos fue de Cadícamo y Cobian, el Nostalgias, y el Fuimos, que es de Homero Manzi y de José Damés, el mismo autor de Nada, un compositor espectacular. Pero estamos de vuelta con Alejandro Michelena porque vamos a hablar de Montevideo. Y ya hicimos le hice un desafío extra microfoni, que después te podemos ir contando algo, porque estaría bueno eso, reciclar los personajes de la cultura que han peleado por la cultura de los uruguayos en los últimos 50 años, por ejemplo. No, capaz que ni tanto, ¿viste? Pero sí. Hacerlos nuestros, por Adela Reta, por Gonzalo Carámbula, por esta gente que de verdad, que de repente desde no un protagonismo con aquel vedetismo que otros que han participado, que tampoco está mal, ¿viste?
Claro, pero... no, pero en el caso de ellos y de otros, de pronto hubo desde atrás, ¿no? Trabajando desde atrás por fomentar la cultura en general, ¿no?
Yo te desafío a eso y públicamente, Alejandro, que tú eres un fenómeno y un hurgador, ¿viste?
Vamos a investigar por ese lado porque, y justamente, estos últimos, hablaste de 50 años, yo creo que también en estos últimos 50 años ha habido una tendencia bastante negativa también entre nosotros, por lo menos, de olvidar valores, de olvidar gente valiosa, de olvidar gente con obra valiosa, gente con trabajos valiosos, ¿no? A todos los niveles, tanto a nivel artístico como a nivel de se recuerda, pero hay mucho olvido, y viene bien un trabajo de este tipo de rescatar nombres que han hecho por la que han hecho algo, nombres de personalidades que en diferentes ámbitos, desde el arte, desde lo artístico, desde lo político, desde lo social, desde lo empresarial, han hecho por la cultura y que están un poco olvidados, no están reconocidos.
Acá tenés lugar y yo me sumo a eso porque me encanta ese trabajo. Vamos a darle.
Acepto el desafío.
Se podrá transformar en un libro, pero sí en un lugar de reconocimiento desde acá, que la voz empiece siendo dicha para luego aparecer con tintas. Miren lo que te estoy diciendo.
Ahí va.
34 años, felicidades, escucho. Ah, no, ya lo dije, lo de Pancho. Con 7000, abrazo Juan de Maldonado. No entiendo los mensajes. Hola, Fernando, te estoy escuchando desde la Laguna del Sauce. No te imaginas hoy lo que fue la puesta del sol. Qué bueno saber que en este horario somos muchos cafeteros, supongo que dice. Este mensaje llegó por el mensaje de texto, SMS 8810.
Qué lindo lugar.
Los pagos de Carlitos Perciabale, que fue de las notas que más me ha costado y sufrí en mi vida, cuando le hice él hace 2 años en vivo en Punta del Este, no te puedo decir.
Desde su...
No, desde el Hotel La Capilla, pero él estaba muy mal, no sé, fue una nota... Si no lo hubiese hecho, hubiese mantenido la mística de un tipo que siempre admiré mucho y que, en la nota fue un desastre. Lo que pasó en la nota en sí, en realidad lo que no pasó en la nota.
Sí.
No tengo nada que decir, ¿viste? Simplemente fue una decepción la nota. Punto.
Te entiendo.
Alejandro, vení a Montevideo, descifrando Montevideo. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Mejor, yo sé lo que es, pero a través de sus estilos en el arte y en la vida, su arquitectura y urbanismo, sus símbolos y alegorías, su perfil secreto, aparece Alejandro Michelena vinculado a este conocimiento, a este desarrollo de conocimiento con sus talleres.
Claro, este es un taller que planteo, ¿no? Le planteo a los oyentes que les pueden interesar, a los cafeteros, a los fanáticos de Café Torrado que nos están escuchando y que puedan interesarse en este taller. Es un taller sobre Montevideo, curso-taller diríamos, ¿no? Curso-taller, lo llamo curso-taller porque tiene una parte teórica, diríamos, y una parte también práctica. Incluso está pensado para, digamos, a través de, no todas las semanas, pero cada tanto, hacer salidas de campo, recorriendo lugares de Montevideo de los cuales vamos a hablar, que tienen que ver con los temas. La idea es combinar la historia de la ciudad. Cuando hablo de historia diacrónica, desde su fundación, allá por don Bruno Mauricio de Zavala, los distintos procesos que ha tenido a través de su historia, distintas etapas, la Guerra Grande, el Gran Montevideo de fines del siglo XIX, pasar por todo eso, por todo lo histórico, pero combinar lo histórico con lo cultural, es decir, con las figuras de la cultura, con las estéticas de la época romántica, la relación de Montevideo con el romanticismo y con la postura romántica a nivel literario y la postura romántica en la vida, y luego con el modernismo, en el 900 y luego con las vanguardias de los años 20. La relación.
Y aquella cosa impresionista de finales de siglo, claro, que se engancha con Francia, con Baudelaire, que a mí me encanta también.
Exacto, que todo eso llegó acá con cierto atraso, pero llegó. Y de alguna forma tiene que ver con la estética de la ciudad también.
Incluso, perdóname que te corte, pero digo, Lotte Remond, por ejemplo, que nace, o que viene desde chico a Montevideo, no sé si nace en Montevideo o se va una vez que... O viene
nace, chico, nace en Montevideo.
Nace en Montevideo. Pero él influye en el movimiento francés, impresionista francés.
Él influye en el surrealismo, en realidad. Porque Lotte Remond era un joven, murió, nació en una ciudad sitiada, en el Montevideo de la Guerra Grande, se crió en esa ciudad sitiada, salía con sus amigos, vivía en el Hotel de las Pirámides. El Hotel Pirámide, que todavía está el edificio, que ahora va a ser de oficina, reciclado, al costado de la catedral, y Ituzaingó y peatonal, al costado de la catedral,
sí,
el viejo Hotel Pirámides, o de las Pirámides. El primer hotel en altura y en prestigio y en elegancia y en lujo que tuvo Montevideo. El primer hotel 5 estrellas de 1840. Uh-huh. Ahí vivía el padre de Lotte Remond, que era comerciante y a su vez cónsul de Francia en ese momento. Y el chico jugaba con sus amigos en esos largos periodos de no guerra o de guerra latente. Incluso en algún momento hay una anécdota en la cual jugaban como a la pelota con algún cráneo de un combatiente que había quedado ahí, en las afueras de la ciudad, en tramuros. Ya de adolescente viajó a Francia a estudiar, después hizo otro viaje y volvió a Montevideo y volvió.
Estamos hablando de esos viajes que te demorabas.
Claro.
Un mes en llegar a través de...
Esos dos viajes fueron fundamentales porque todos los cantos de Maldolor están llenos del Atlántico. Y está Montevideo, y está la Guerra Grande metida ahí, el caos de la guerra. Y qué curioso que muere a los 20 pocos años, creo que no tenía ni 25, muere en otro sitio, el de París. París sitiada.
Qué increíble.
Ahí muere totalmente anónimo, prácticamente, o casi anónimo, el conde de Lotte Remond, que es rescatado décadas después por los... en realidad lo rescataron dos uruguayos, de la ascendencia francesa, los hermanos Guillot, afincados en París y con una cultura francesa, fueron los que primero rescataron, valoraron la obra de Lotte Remond, que era conocido pero no se le daba la... Y fueron después los surrealistas que lo santificaron, por así decirlo, y fue como un emblema del surrealismo y se transformó en en uno de los grandes figuras, grandes poetas franceses.
¿El surrealismo viene directamente vinculado al impresionismo o reacciona contra él?
No, es como una reacción posterior, ya del siglo XX, década del XX, que justamente encontraron en esta obra casi única de Isidoro Ducasse, los cantos de Maldolor, encontraron como un precursor de lo que ellos querían plantear, de la escritura automática, de las imágenes, por así decirlo, caóticas, del discurso no lineal, todo eso que el surrealismo, del impacto, de la búsqueda en el inconsciente, todo eso que el surrealismo luego quiso sistematizar, estaba en pero qué curioso Montevideo, que tiene tres poetas franceses. Tres de los más grandes poetas franceses son a su vez poetas montevideanos. Uno fue Conde Lotte Remond, Isidoro Ducasse. El otro fue Jules Laforgue, un poco después. Y el otro fue, en el siglo XX, Jules Supervielle. Tres grandes poetas de Francia son a su vez tres grandes figuras de la cultura de tres grandes figuras de acá. Y ninguno de los tres, porque hay quien dice que Lotte Remond no era tan Montevideo, pero vemos los cantos y está Montevideo. Y tanto Ducasse como Laforgue, Supervielle, siempre, nunca negaron su condición. Supervielle iba y venía, estaba allá y estaba acá. Y por otro lado, hemos tenido figuras como Hugo Barbagelata, escritor, amigo de Rodó, o como Susana Soca, que tuvieron, que son uruguayos, que se afincaron en París, o Ricardo Paseiro, y que desde París hicieron como un nexo cultural entre el Río de la Plata y Francia o Europa.
¿No? ¿Ellos fueron los precursores o fue el desarrollo natural de una ciudad que miraba hacia París?
Yo creo que había... Montevideo fue una ciudad, y eso es lo que lo peculiariza, una ciudad a partir de la Guerra Grande, a partir de ese episodio en el cual estuvo tantos años, 9 años sitiada, y donde se transformó en una ciudad que estaba como en el centro de un conflicto internacional, donde Inglaterra con su armada la defendía, y Francia tenía sus intereses acá, y también Italia. Acá recordá que acá estaba Garibaldi con la legión italiana, estaba la legión francesa, estaban los ingleses. Llegó a haber más extranjeros, casi la mitad de extranjeros que
originales.
Original. Estaban los unitarios argentinos. Fue un momento en el cual Montevideo quedó aislada del continente y vinculada a Europa y a Francia en particular. Por algo Melchor Pacheco Llobes, que había sido gobernador de la ciudad, militar y literato, viajó a Francia para entrevistarse con los hermanos Dumas, con los padre e hijo, con los Dumas, con Dumas padre concretamente, para convencerlo de escribir como forma de para conseguir fondos. Fue a Francia a conseguir fondos para la causa de Montevideo, y por ahí convenció a Dumas para que escribiera Montevideo la Nueva Troya, una novela de propaganda en un camino a Montevideo, ni en ese momento ni después, pero está bastante, entre paréntesis, está bastante bien
fiel,
bastante fiel por todo lo que le contó Melchor Pacheco Llobes.
Una hora por encargo.
Y Montevideo mantuvo ese perfil europeísta en un buen sentido de la palabra. Yo creo que es parte de nuestra identidad. Yo creo que el sincretismo cultural, donde se junta lo español, lo italiano,
lo criollo, lo afro, indígena,
lo criollo, lo indígena, todo eso forma parte de Montevideo, forma parte del Uruguay, forma parte de Montevideo en particular.
Pintámelo de un color y de una música. ¿Cuál es el sincretismo de los montevideanos? Y de los montevideanos me refiero a la gente, a los uruguayos todos, quiero decir, porque en realidad esa cosa centralista de Montevideo es natural. Es natural a nivel geográfico, digamos. Y aparte somos muy chiquitos, en 500 kilómetros recorrimos un país entero. Y yo creo que la gente del interior, cuando se siente ninguneada, es con los montevideanos y no con Montevideo.
No, claro. Porque los montevideanos siempre ningunearon en el interior. En la época de Artigas, Montevideo fue enemigo. La clase alta montevideana, fue enemiga de Artigas, fue enemiga de la Revolución, primero, fue amiga de Imperio, primero de Imperio Portugués y después del Imperio Brasil. De hecho, durante mucho tiempo, luego de la independencia un poco a regañadientes, la independencia un poco impuesta por los tratados del año de 1828 por Inglaterra, por el Lord Ponsonby, Inglaterra impuso en cierto modo la independencia, pero había un sector bastante importante, bastante influyente, que eran los acelerados, que siguieron
cantaban bossa nova, decís, bueno.
Todavía no, pero tenían nostalgia, tenían nostalgia de ser gobernados por Don Pedro el emperador, y viajaban dos por tres a Petrópolis, ¿no? A entrevistarse con la corte, ¿no? Hubo personajes que incluso se radicaron en Brasil. Pero digo, todo esto, volviendo a Montevideo, hay que rescatar, yo creo, esa
el problema que yo esté buscando en este momento, que quiero, quiero ver si puedo mostrarte algo.
A ver.
Quiero ver si puedo mostrarte algo. Vos seguime contando, vamos a anclar en Montevideo, pero te voy a hablar justamente porque es una primicia que quiero dar. A ver, Careca, querido, te voy a mandar el romance del 25 de agosto. que fue una cosa que me pasó y que va a estar en este disco. Esto es una primicia absoluta.
Ah, pero qué honor.
Es un lanzamiento y lo quiero presentar contigo hoy acá porque viene a cuento. Y esto es, quería hablar de irritos nulos disueltos, pero vinculado más que nada a una cosa del devenir de la pareja.
Ahí va.
Y entonces había hecho un milongón, un candombe, un poquito más un candombe, lento, digamos. Y pongo en Google para buscar algo de esto, y me sale Irritos Nulos Disueltos, el poema de Serafín J. García.
Oh, sí, sí.
Yo, se me pone la piel de gallina de contarte esto, Alejandro, pero letra a letra, sílaba a sílaba, verso a verso, entró perfecto en la melodía que yo había hecho.
Qué notable, estaba hecho para la melodía.
Entonces le pedí el permiso a la familia de Serafín, pues, a través de Agado, que me dieron, y agradezco públicamente, y con eso, y un coro de niños, yo musicalicé esto. Me parecía muy además simpático meter en un disco que se llama Sandombe, Candamba, donde mezclo el samba de Candombe, y yo que cantaba Bossa Nova, hablar justamente de un tema que tiene que ver con la independencia del Imperio de Brasil.
Sí, cierta ironía.
Tiene cierta ironía, pero esto es así, esto es parte de mi vida. Yo, mientras vos seguís con esto, yo te lo mando por mail, a ver si lo podés descargar allá. No, acá dice descargar. Seguime contando. Yo te lo voy a poner en carpeta, el romance del 25 de agosto.
Claro, que este taller, uno de los objetivos, este curso taller, es para los interesados en el tema, es volver a ver a Montevideo en su sincretismo, ¿no? En todos sus costados. Porque a veces como que perdemos de vista en los esquemas. En algún momento algunos intelectuales planteaban que muchísimo tiempo atrás, digamos más de medio siglo, planteaban que Montevideo era totalmente algo muy esquemático y muy poco verdadero, como que Montevideo era totalmente europea. Yo creo que no es así. Yo creo que somos hijos, los uruguayos todos, pero en particular Montevideo. Somos hijos de un sincretismo. Sincretismo que empezó casi con el origen de la ciudad y se afirmó en esta Guerra Grande, justamente. Y que siguió con la inmigración. Una ciudad que en la década del 20, 1925, según Barrán, tenía más del 25% de población recién llegada, de inmigrantes recién llegados. Tú dirás, bueno, Buenos Aires le pasaba lo mismo. Sí, claro. Pero creo que compartimos un poco la condición sincrética con Buenos Aires. Pero nosotros tenemos esa mezcla donde se mezcla lo africano, que felizmente se mantuvo, la cultura afro y también la colectividad afro, que se mantuvo, que no desapareció como pasó en Argentina, y que mantuvo su riqueza esa beta afro, la beta, digamos, gauchesca, o rurbana, digamos, la milonga, el tango mismo. ¿Por qué no reivindicar el tango? Que también surgió en Montevideo. Como dice Borges, o como Borges escribió, ¿qué más da en sus milongas? ¿Qué más da si haya nacido en las calles de Junín o en las calles de Yerbal? ¿Qué más da?
Sí. ¿El Yerbal por qué? ¿Qué referencia es?
Claro, el Yerbal, la famosa calle de Yerbal,
De acá del puerto.
Que era acá, donde ahora está la Rambla Sur. Uh-huh. En el viejo barrio sur de Soliño, que cantó Soliño su...
¿Cuál era la calle de Yerbal?
Era una calle que estaría ubicada donde hoy están los canteros de la Rambla. Era la calle
contra el gas,
un poco antes, hacia el lado donde está el templo inglés, que el templo inglés está puesto al revés. El templo inglés lo dieron vuelta. El templo inglés estaba puesto en otra,
de espaldas al río.
Exacto. Y por ahí había calles, era el viejo barrio sur con el viejo murallón, Y ahí estaba la calle Yarbal, que era la calle del pecado, digamos.
Claro. Bueno, tenemos pronto esto. Quiero homenajearte a vos y a mis queridos cocafeteros en una primicia absoluta. Esto va a salir en primavera. Es el Sandombe Candamba. Y yo lo pongo con un orgullo brutal haber musicalizado a Serafín J. García.
Nada menos, nada menos.
Porque me la sopló la letra, es letra de él, obviamente, es un poema de él, el romance del 25 de agosto, que me encantaría que recorriera el Plan Ceibal y que fuera esto. Porque además sincretiza lo que somos, ese sandombe candamba, el candombe murga y batucada, como decía Jaime, que es mi origen desde mi viejo barrio. Y creo que somos eso, nosotros, no, es nuestra, ese sincretismo.
No, es la fusión de música, fusión a nivel musical, ¿no?
Vamos a escucharla, ponete los auriculares un poquito, a ver. Adelante, Carey.
Yo he visto nulos disueltos, canta bebiendo en los calas. Y algo pasaba el canto, los bolseros con sus fratas. Chicharras deslumbraban sus cerritos para unirse a la cantata. Estaba de fiesta el campo y el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Y el mismo cielo allá arriba
aplauso.
Qué bárbaro. Debut. Esto si concreta es el lanzamiento de la presentación del Sandombe Candamba con el romance del 25 de agosto, letra de Serafín J. García, con el coro de Alejandra, de Andrea, de Rodrigo, de Santiago, el Nacho en el bajo, Kobe en la percusión y la cuerda de tambores de Rey Tambor, Fernando Núñez, Noé Núñez y Diego Paredes.
Excelente.
Grabado por él.
Excelente.
Mono Reyes.
Me gustó mucho. Me gustó mucho el ritmo que tiene.
Viste esa escena cadenciosa de ese milongón más.
Me encantó, realmente. Y bueno, es un honor haber participado y haber sido testigo del estreno absoluto, mundial.
Sí, señor. Sí, señor. Acá dice un mensaje que van llegando. La calle de los Quilombos, dice uno. Varios llegaron. Aquí Lucio Muniz. Un abrazo grande.
Lucio Muniz.
Tengo discos. Salud. Y libros para darte. Llámame a partir del lunes y me pasa el teléfono. Acá te queda mi cel y me manda el teléfono, o no sé si es el teléfono de la casa, me parece. Lucio, te mando un abrazo grande. Viene repetido el mensaje de Lucio, y acá dice, primer dandy uruguayo, Pancho, con poco whisky a esta altura. Otra dice, el Hotel Pirámides, una de las cuatro esquinas de la Plaza Matriz y la Catedral. Allí vivió también Roberto de las Carreras. Hijo
Roberto.
De Clara García de Zúñiga, sí, Roberto, no Rodrigo.
Ya sobre el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, vivió ahí las carreras.
El hombre de Boulevard Sarandí.
Sí, vivieron varios también. Había un poeta menor, también de la misma generación, del mismo grupo de Roberto de las Carreras y amigo de Rey del SIC, Pablo Minelli, que se hacía llamar Paul Minelli. Volviendo a los franceses. Se hacía llamar Paul Minelli.
Bien, la calle de los Quilombos, se refería al Yerbal, dice, el Yerbal, la hoy... calle Brecha, si mal no recuerdo, me dice... Me lo contó el profe José de Torres Wilson, dice Mercedes del Cordón.
No, pero no es Brecha. Brecha es una de las pocas calles que existe de aquel barrio sur. Uh-huh. Porque iba para abajo, digamos, de Brecha para abajo, donde ahora está Abebu, toda esa parte donde está la Plaza España, todo eso, ahí estaba el barrio sur.
Bien.
Que llegaba... ocupaba lo que hoy es el mercado nuevo. Ahí estaba el mercado viejo. Uh-huh. Estaba el mercado viejo con su puerta detrás de Solís, en Reconquista, que iba bien detrás de Solís. Ahí estaba el mercado viejo con su gran puerta, y a un costado Morini y a otro costado Fum Fum, los originales locales.
¿Cómo llamaba el dueño de Morini? El último.
Pa, no lo recuerdo ahora. No lo tengo.
¿Cómo se piensa la memoria? Pa, yo me comí un puchero ahí en Morini espectacular con él.
Esos lugares que cómo se fueron, ¿no?
Por eso digo, gracias, me emocionó mucho, dice, muy bueno, dice Emma, de los mensajes que van llegando. Nos fuimos al diálogo en el tiempo, pero valió la pena invertirlo contigo. Esto es un tiempo ganado contigo. Redondeame el tema del taller y te convoco a estas participaciones, a vincular a la gente que ha hecho por la cultura, inclusive, si querés, para ir dando un poco más sobre Montevideo, que... A veces me pone un poco celoso de que sepas tanto de Montevideo. Envidia sana, como decía el curi el otro día, que existe.
No, pero es simplemente, no tiene mérito simplemente haber trabajado sobre ese tema, ¿no? haber sido medio obsesivo. Pero, sintetizando un poco lo del curso de taller. Tiene varias patas, digamos, este curso. Una es la historia. Montevideo, a través de su historia, vinculada esa historia... Con la vida cotidiana y con la cultura, con las figuras de la cultura, con los estilos. Porque alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver recordar poetas románticos hablando de la ciudad? Tiene que ver, porque hasta las construcciones tenían que ver con el romanticismo. Todavía tenemos el Museo Romántico, que no por capricho lo llamamos Museo Romántico, es una construcción que tiene que ver con el romanticismo. Y bueno, ni hablar en la década del 20, cuando la vanguardia hace que se empiece a construir con criterio de vanguardia. Ahí surge el modernismo arquitectónico, surge el Art Deco, y antes el Art Nouveau vinculado al impresionismo, justamente, y a los... todo eso influye en la vida cotidiana, en la literatura, en la música... En las costumbres, en la arquitectura. Todo eso lo vamos a ver, paso por paso, desde, digamos, a grandes rasgos vamos a tomar épocas, la época romántica, el modernismo, las vanguardias del 20, los años 40, y vamos a centralizar todo lo que influyó para que Montevideo fuera en esas épocas lo que fue en cada época. Vamos a agregar otro elemento que es el elemento misterioso y esotérico. Alguien dirá, qué capricho, pero no, porque desde la francmasonería de nuestra independencia en adelante, los elementos misteriosos y esotéricos tuvieron que ver con esta ciudad que parece muy cartesiana, pero que tiene sus secretos y su raíz en lo misterioso.
Nos tenemos que ir terminando acá. El taller es teórico-práctico y dura 3 meses. con encuentros semanales de 2 horas. O sea que hay que disponer de 2 horitas. ¿Cuándo van a ser?
Vamos a ver, a empezar o a arrancar cuando tengamos un grupo. Estamos reuniendo a interesados, ¿no? Cuando tengamos un número no muy grande, digamos, un puñado de interesados, ahí vamos a...
Para poder trabajar tenés que tener un 5 o 6 más.
Claro, vamos a arrancar con 5, 6 o 7 por ahí. Estamos buscando locación. Por ahora lo que puedo, no me atrevo a decir dónde va a ser porque no tengo todo, estamos negociando. Puede ser o en Pocitos, cerca de la Rambla, digamos, por ahí, venido así,
Benito Blanco.
Por ahí, puede ser uno de los lugares que estamos viendo, o puede ser en el centro también.
Por informes e inscripciones, ustedes pueden hacerlo por mail a alemichelena@gmail.com. alemichelena@gmail.com. Si no, mensaje de texto o llamada al 095-113-330. Allí les atiende una mujer que dice, hola, soy Rosario, déjame tu mensaje. Pero mirá que es el teléfono de Alejandro Michelena. Así que se puede dejar el mensaje de ahí directamente porque Rosario pasa el mensaje para Alejandro Michelena para participar de estos talleres teóricos prácticos que duran 3 meses. O sea que hay que anotarse ahora para poder hacer el quórum y empezar ya con esta gestión. Y yo te hacía una pregunta al final ya, pero cortita, ¿no te vinculaste a la Facultad de Arquitectura como para poder hacer visitas guiadas con respecto a qué dice la arquitectura? ¿Qué más dice la arquitectura además de hormigón? ¿Qué más nos muestra la arquitectura? ¿No pensaste en hacerlo por ese lado? Porque yo no recuerdo de la facultad, yo tuve una visita a la Bauhaus guiada por Juan Arana, que fue espectacular, pero recuerdo preparatorio haber sido alumno del gran Leopoldo Artusio,
un
maestro, que creo que todavía la facultad le debe su instituto de historia y le debe un reconocimiento a ese maestro de maestros. Y me parece que está bueno que se vea la arquitectura por ese lado. Por lo general se vincula solamente la arquitectura con el hecho arquitectónico y no se ve bien con las vinculaciones que tiene con el resto de los movimientos.
Claro, con la literatura, con la plástica, con las costumbres también, con la filosofía, con el pensamiento.
Echa la convocatoria, entonces, alemichelena@gmail.com, ustedes se comunican a través de un mail. Si no, a través de mensaje de texto o llaman al 095-113-330. Y ahí empiezan a formar parte de este movimiento que los va a acercar a un Montevideo distinto, sobre todo a descifrar un Montevideo misterioso.
Porque vamos, recuerdo lo que dije hace un rato, que vamos a hablar... teóricamente, si quiere, o dialogar en algún lugar, cuando tengamos nuestro local, pero también saldremos por Montevideo. Haremos visitas a lugares, recorreremos Montevideo, ciertas zonas, ciertos lugares, veremos ciertos edificios, recorreremos ciertos climas montevideanos, para poder afirmar lo que vamos a estar hablando y dialogando.
Yo ya tengo el lugar para vos. No sé si será muy... Porque hay que desviarse un poquito, pero... El Yacht Club, la obra de Herrán.
Es un lugar realmente...
El Expreso Pocitos, la obra de Herrán. Algo debe haber misterioso entre el Expreso y el Yacht. Te la dejo planteada.
Ahí está. Dos edificios extraordinarios y hermosos edificios de...
Que se mantienen, además, ¿eh?
Que felizmente se mantienen.
Te lo dejo plantear. Alejandro, qué placer el reencuentro, ¿eh?
Igualmente. Y bueno, aceptamos el desafío de reivindicar desde cada... empezar a reivindicar a través del micrófono, en tu programa, figuras que en los últimos 50 años, figuras de diferente índole, que aportaron desde su lugar a la cultura.
Pero además así, bien pintada, retratos de esos culturosos, como me gusta decirles, sí, que nos han hecho bien.
Claro, que no necesariamente van a ser intelectuales o artistas, de pronto como pueden ser personas que vienen de la política, como los que...
O empresarios, me gustó la idea, porque así podemos sacar algún mango a algún lado también.
Claro, de pronto hablamos de empresarios que ya desaparecieron.
No, pero sí homenajear a los tipos que hayan puesto un mango en la cultura, exacto, ¿sí? Exacto, que se la juegan un poquito a eso. Placer, Alejandro, ¿eh?
Igualmente.